Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mañana concluye el plazo para que los locales de apuestas instalen controles físicos en los accesos. Esta mañana el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha visitado uno de estos salones para comprobar que la orden se está cumpliendo.
Creemos que además de las distancias que ya están establecidas a centros educativos y demás y las que vamos a establecer en el decreto de planificación, es tan o más importante, yo diría más importante sin lugar a dudas, que no hay ninguna posibilidad de que en este tipo de salones y casas de apuestas, estén donde estén, no pueda entrar un menor de edad o una persona autoexcluida.
El Ayuntamiento de Madrid, además, va a iniciar mañana una campaña de inspecciones para comprobar también que estas salas tienen sus papeles en regla, no están camufladas bajo otro tipo de actividad y no incentivan el juego de azar. En el distrito de Latina, los vecinos han vuelto a manifestar su preocupación después de que en cuestión de días hayan abierto otros dos nuevos locales, uno de ellos junto a un instituto. Mario Castro, portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche.
Es un 18 a 35 años, mucha gente entra siendo menor y la gente que más dinero gasta suele tener una renta de menos de 1.500 euros al mes, entonces vemos que ya afecta a la gente que está más afectada por la crisis, ¿no? Y por la gente que los perdedores de la crisis, digamos, son los que entran a este tipo de locales porque tienen la esperanza de que pues apostando puedan salir de la miseria en la que ya se ven encerrados, entonces vemos que es un dispositivo reproductor de este tipo de dinámicas y estamos en contra.
La reunión en Moncloa ya ha terminado. Cataluña, economía y renovación del Poder Judicial. Estos son algunos de los principales asuntos que han tratado durante hora y media el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, durante su encuentro de hoy. Es su primera reunión de este año y la octava desde que ambos asumieron sus cargos. Con esta reunión, Sánchez pretendía acercarse al líder de la oposición para iniciar una nueva etapa de diálogo social y político. Casado, por su parte, le ha trasladado su preocupación por cuestiones como la búsqueda de soluciones para los problemas reales de España. En los próximos minutos está prevista la comparecencia del líder del PP y a continuación también la de la ministra portavoz María Jesús Montero.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, final.
Campeones de la Copa del Rey de baloncesto, jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid continúan celebrando hoy su victoria tras su recital de ayer ante el Unicaja en Málaga con una visita en los próximos minutos a la sede de la comunidad en la Puerta del Sol y con parada previamente en el Ayuntamiento de la capital. Hasta Cibeles nos vamos, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. En este momento el Real Madrid, la comitiva madridista, haciendo la transición entre el Ayuntamiento y la comunidad, después de un momento muy agradable aquí en la sede del Ayuntamiento con el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha estado muy agradable y además compartiendo bromas con los jugadores, técnicos y presidente del Real Madrid. Un equipo que ha ganado su título número 19 desde que Pablo Lasso llegó al banquillo madridista y un equipo que ha ganado los dos títulos disputados hasta ahora en la presente temporada. En 5 minutos llegan a la Real Casa de Correos para compartir con la presidenta y también con los aficionados en el balcón un nuevo éxito del Real Madrid de baloncesto.
Gracias, Carlos, y enhorabuena por la retransmisión de ayer. Es lunes, es 17 de febrero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Muerte violenta en Anchuelo.
La víctima es un hombre de 29 años. Ábalos. La víctima es un hombre de 29 años cuyo cadáver se ha encontrado en el interior de una vivienda con golpes y heridas de arma blanca. La Guardia Civil investiga los hechos.
Primera línea de autobús doble cero.
Mañana empezará a funcionar la que conecta Atocha y Moncloa. La segunda, de la Puerta de Toledo a Argüelles, se retrasará todavía unas semanas. Ambas serán gratuitas y cero emisiones contaminantes.
José Manuel Franco, nuevo delegado del Gobierno en Madrid.
Esta mañana ha prometido su cargo. Asegura que trabajará con lealtad institucional y que hará de la lucha contra la violencia machista una de sus prioridades.
Cambios en la dirección de la Agencia EFE.
La periodista Gabriela Caña será su nueva presidenta y la primera mujer al frente de la Agencia de Noticias Estatal. Sustituye en el cargo a Fernando Garea, que ha sido cesado por el Gobierno.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad y mucha tranquilidad en todas las entradas y salidas a Madrid. Lo mismo ocurre en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, hay niebla intensa en la A1 a su paso por la Cabrera. Así que en ese punto moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
Principales complicaciones en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Situación tranquila.
Hemos perdido esa comunicación. Vamos a intentarlo con la empresa municipal de transportes de Madrid, MT, Elena Roura. Buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad en estos momentos, sin incidencias en toda la red de líneas de MT.
Margarita Pérez, un saludo de nuevo. ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Comentábamos que la situación está bastante tranquila en el interior de la ciudad, con tráfico intenso, pero de momento sin problemas importantes. Sí queremos avisar a todas aquellas personas que vayan con el coche por las rondas, por la parte norte, que en la zona de Joaquín Costa, en el elevado sobre la Glorita de López de Hoyos, se corta un carril en sentido Plaza de la República Argentina. Por lo tanto, atención a este punto donde se realizan trabajos de mantenimiento.
El tiempo.
Comenzamos la semana y Noa González con un ambiente bastante gris.
Sí, y además va a ser una semana en la que tendremos mayor nubosidad y temperaturas más bajas, porque hoy hemos notado como el arranque de este lunes ha sido con un ambiente algo más frío que ayer. Ayer llegábamos a máximas de 17, 18, hasta 19 y casi 20 grados en algunas localidades, y hoy ya nos vamos a quedar en general rondando los 14, 15 grados. En estos momentos se están produciendo ya algunas precipitaciones, pero muy débiles, puntuales, aisladas en la zona de la sierra durante estas horas centrales de la jornada. Pues esa lluvia podría llegar en forma también de algún chubasco muy ocasional y muy débil en puntos, sobre todo probables hacia el norte de la comunidad. En el resto vamos a tener esa nubosidad que nos va a acompañar. Al final del día se abrirá algo más el cielo durante la tarde. De cara a mañana vamos a tener también nubosidad variable, alguna bruma, ambiente brumoso, sobre todo en el arranque del día hacia el sur de la comunidad, y temperaturas que perderán algún grado más. Ya decimos que esta semana vamos a tener valores menos suaves que los de la semana pasada, que eran demasiado suaves, estaban muy por encima de lo habitual en estas fechas. Pero lo he dicho, hoy muchas nubes, poquita precipitación y temperaturas en descenso.
2:00 p.m. y casi 9 minutos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de inspección de accesos a las casas de apuestas. Desde mañana, todos estos locales deberán contar con controles para evitar la entrada de menores. Paloma Nolasco.
Obligatorio para locales de apuestas, salas de juego y bingos. 685 establecimientos en la región con control de admisión para evitar esa entrada de menores autoexcluidos y multas de 9.000 euros. Lourdes Cano, responsable de formación del Grupo Emotiva de Salas de Juego.
En el caso de que sea un cliente habitual, normal, que no tenga ningún tipo de restricción de acceso y sea mayor de edad, se le pasa el DNI y también una alarma sonora nos indica que es apto para entrar. Y en el caso de que sea una persona que haya prohibido, pues saltaría esta alarma. ¿Vale?
De momento ya hay homologados una decena de sistemas de control que le han supuesto a los empresarios del sector desembolsos de 5.000 a 60.000 euros. Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
Mediante la exhibición del DNI puede también haber medios digitales a través de, por ejemplo, la huella digital, el dedo, etcétera. Nosotros tenemos un servicio técnico que es el que ha homologado, o sea, este servicio técnico auxiliar, ha homologado estos sistemas.
José Val, presidente de la Asociación Nacional de Salas de Juego, satisfecho con la medida, aún así pide que no se haga uso político de su actividad. Dice que los menores no son sus clientes potenciales y sugiere un ejercicio de responsabilidad a los padres.
Si no educamos a los hijos en que hay un ocio responsable, que hay un uso responsable del ocio, entonces que habría un momento que tendríamos que restringir cualquier actividad, porque entraríamos en una sociedad en que todo tenía que estar prohibido, y lo que está prohibido siempre genera más problemas.
En 2019 hubo un incremento del 0,4% de locales frente al casi 13% del año anterior. Por distritos, Puente de Vallecas, Carabanchel y Centro es donde más hay, y por municipios, Fuenlabrada, Móstoles y Alcalá de Henares.
Hoy el alcalde Almeida ha trasladado al gobierno regional la colaboración del consistorio madrileño contra las casas de apuestas.
Parece desde luego muy razonable, ya lo dije en su momento, la decisión que tomó la Comunidad de Madrid. Nosotros, por otra parte, como ayuntamiento y como equipo de gobierno, queremos abordar una estrategia, en este caso multidisciplinar, en relación con toda la problemática que se pueda originar como consecuencia de las salas de juego y de las salas de apuestas, donde va a tener un papel fundamental Madrid Salud, dependiente de la Concejalía de Seguridad, pero también, lógicamente, el ámbito de urbanismo, para hacer las correspondientes inspecciones.
El vencimiento del plazo que la comunidad dio a los locales de juego para instalar controles físicos en los accesos coincide con la conmemoración hoy del Día Internacional del Juego Responsable. En el distrito de Latina, los vecinos siguen en pie de guerra tras la apertura de dos nuevas salas, una de ellas en la calle Ocaña, donde ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Hace tan solo una semana que los vecinos del número 63 de la calle Ocaña empezaron a ver movimientos extraños en el local que antes ocupaba una sucursal bancaria. Confirmaron sus temores al comprobar que de nuevo se trataba de un local de apuestas y que estaría ubicado a menos de 100 metros de un centro educativo.
No, a mí no me parece que tengan que poner este tipo de negocio, porque creo que incita al tema del juego a la gente joven, o sea que no estoy de acuerdo con ello. Hay un instituto ahí, otro ahí, hay muchísimos, sí, hay muchos colegios. Veamos, sobre todo que incita al juego y no me parece bien.
A mí me parece que las casas de apuestas deberían estar más controladas debido a que hay un montón de menores también, como que a las familias pues eso les supone un montón de dinero que a lo mejor no tienen para gastar.
Han convocado una manifestación para el sábado, la sexta en los últimos 5 meses. En el distrito de Latina hay ya 27 casas de apuestas. 14 de ellas están ubicadas en el barrio de Aluche y la mayoría, aseguran los vecinos, incumplen la normativa.
El gobierno además ha anunciado que va a regular la publicidad del juego, que usa bonificaciones económicas para captar y fidelizar jugadores. El objetivo es evitar que personas con adicciones al juego accedan a créditos rápidos. Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Limitaremos ese tipo de ofertas a 100 euros. No podrá existir cantidades superiores a los 100 euros para las ofertas que en sí misma, desde sus propias páginas web, desde sus propios servicios, los operadores brinden al resto de usuarios.
Seguimos repasando la crónica local y regional para contarles ahora a las 2 de la tarde y casi 15 minutos que el nuevo delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, se ha propuesto priorizar la lucha contra la violencia de género y también poner la seguridad al servicio de la libertad, tal y como, por cierto, adelantó el jueves aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo con Nieves Herrero. Franco ha tomado posesión esta mañana durante un acto institucional al que han asistido, entre otros, la vicepresidenta Carmen Calvo, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde Almeida, ante quienes se ha comprometido a colaborar con lealtad institucional. De la delegación del Gobierno acaba de llegar Begoña Alarcón.
José Manuel Franco llega a la delegación del Gobierno con humildad y entusiasmo, comprometido con la libertad y también con la seguridad humanizada, ha dicho, como garantía de que quien tiene el poder no puede imponer la fuerza a su capricho o conveniencia. Será un delegado dispuesto a escuchar, a trabajar por el bienestar de todos los madrileños y a proteger a las mujeres de la violencia machista.
Y donde siempre encontrarán a un delegado del Gobierno junto con su equipo, dispuesto a escuchar, acordar y trabajar con ahínco, que se propone colaborar desde la lealtad institucional con las demás instituciones políticas y sociales, con la única finalidad de mejorar la vida de la ciudadanía madrileña, promoviendo más libertad, más derechos, más justicia. Pondré lo mejor de mí, tienen ustedes mi palabra, en la gestión de la lucha contra la violencia de género, con valentía solidaria y determinación comprometida. Madrid no se quedará atrás en la aplicación de las medidas que en este terreno desarrolla ya el Gobierno de España.
De José Manuel Franco, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha destacado su trayectoria y su conocimiento sobre Madrid. Tiene todos los requisitos para hacer una buena labor aquí en Madrid, laboratorio, dice, de lo que debe ser España.
Las delegaciones del Gobierno de España, reconocidas así por nuestra Constitución, es una extraordinaria garantía de la unidad de nuestro país. Pero no solamente de su unidad territorial, de la unidad que exige la convivencia y el futuro de quienes en este momento somos españoles y españolas. Madrid es particularmente un gran laboratorio de lo que es España.
Tres ministros socialistas y numerosos diputados han acompañado a Franco en su toma de posesión. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Tenemos buena opinión, hemos sido compañeros en la Asamblea durante mucho tiempo y espero que tengamos la máxima lealtad y que institucional y que podamos trabajar con tranquilidad en la Comunidad de Madrid en estos años.
A mí me parece que es una persona sensata, razonable, con la cual estoy prácticamente seguro de que entre el Ayuntamiento y la delegación del Gobierno habrá una buena relación.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea coincide en esta valoración. César Zafra ha puesto de relieve la importancia de que todas las instituciones trabajen juntas contra problemas como la violencia machista.
Una de las principales atribuciones de la delegación del Gobierno tiene que ver con la seguridad ciudadana. Pues bien, el hombre fallecido ayer por la tarde en la localidad madrileña de Anchuelo recibió golpes y al menos dos heridas por arma blanca en el transcurso de una pelea, según fuentes de la investigación. Fue un vecino el que avisó al servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid de una pelea en una vivienda. Los sanitarios se personaron en el lugar y solo pudieron determinar la muerte de este hombre. La víctima es un varón de 29 años, de nacionalidad española, que tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio. El grupo de homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Y nuevo accidente de tráfico mortal en las carreteras de la región. Un hombre ha fallecido en el acto tras salirse con su coche de la vía e impactar contra un muro. Ha ocurrido en el kilómetro 17 de la M203 en el término municipal de San Fernando de Henares. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Un vehículo, un turismo, había impactado frontalmente contra un muro y estaba ocupado por una persona, por el conductor. Que el conductor, un varón de unos 45 años, se encontraba ya fallecido dentro del vehículo. Los sanitarios han confirmado el fallecimiento y los bomberos han tenido que extraer el cuerpo ya que se encontraba atrapado en el vehículo.
2 de la tarde, 18 minutos, arranca una de las dos líneas cero emisiones gratuitas de la AMT que atravesarán el centro de la capital. Será mañana martes cuando se ponga en marcha este servicio, primero entre Atocha y Moncloa, que nace con el objetivo de mejorar la calidad del aire y también de fomentar el uso del transporte público y la movilidad sostenible. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, de Atocha a Moncloa, gratuita con autobuses eléctricos recorriendo el centro. Es la primera línea cero. 0 coste cero emisiones. Desde mañana se puede ya utilizar, lo confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Los madrileños podrán ya empezar a coger el autobús y por tanto podrán ya circular desde Atocha a Moncloa. Dos estaciones y dos intercambiadores de transportes fundamentales y esenciales para garantizar la movilidad en transporte público en la ciudad de Madrid a 0 euros de coste y por otra parte podrán atravesar todo el distrito centro.
Así, la línea 0 este-oeste recorre Gran Vía, se prolonga por la calle Alcalá y Princesa con esas cabeceras, Atocha o Moncloa. 10 autobuses con una frecuencia en día laborable de unos 8 minutos, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Para ser usuario de la otra línea 00 habrá que esperar algo más. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Es necesario, como son vehículos eléctricos, estamos recibiendo los últimos vehículos eléctricos que se compraron y, por tanto, van llegando en función de la llegada de dichos vehículos. Iremos poniendo las líneas.
Esta línea pendiente, aún por concretar la fecha de su arranque, va a conectar Puerta de Toledo y Argüelles. De momento, ya saben, mañana la 00 de Atocha-Moncloa puede empezar ya a ser utilizada porque empieza a circular.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha denunciado hoy que se está creando una especie de leyenda negra contra la Comunidad de Madrid, una campaña de desprestigio sobre Madrid como si fuera una región para justificar una subida indiscriminada de impuestos y acabar con la autonomía fiscal de esta región. Cuenta hoy ABC que cuando Pedro Sánchez se reunió en Barcelona con los empresarios catalanes, le reclamaron más inversiones para Cataluña y menos presión fiscal y que el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, pidió al presidente la supresión del impuesto de patrimonio y una armonización de la fiscalidad de las autonomías para evitar paraísos fiscales dentro del Estado español. La presidenta advertía hoy de que va a acudir donde haga falta para denunciar esta situación y defender la autonomía de Madrid.
Que lo que está pasando es una campaña sobre la que desde luego no vamos a estar callados. Lo que está ocurriendo es que quieren acabar con la autonomía de la Comunidad de Madrid. Lo que quieren los independentistas no es que a Cataluña le vaya mejor, sino que a Madrid le vaya peor. Y lo que vamos a hacer es defender el trabajo que nos hemos dado aquí.
Más Madrid ha acusado hoy al gobierno de Díaz Ayuso de haber llevado a cabo un recorte encubierto por un importe de 145 millones de euros. Según este grupo parlamentario, la Comunidad de Madrid aprobó un desvío de fondos en cientos de partidas presupuestarias como sanidad, educación, violencia de género y atención a mayores como una forma de evitar el incumplimiento del objetivo presupuestario. La Consejería de Hacienda niega esos recortes y asegura que traspasó el dinero a un fondo para imprevistos dado que disponía de un remanente para poder hacerlo. José Frutos.
Más Madrid ha llegado a calificar de crimen esos recortes. Se trata, según su versión, de 145 millones de euros retirados de servicios esenciales, entre ellos educación o residencias de mayores, para dedicarlos a otras partidas y cuadrar las cuentas de 2019. Pablo Perpiñá, portavoz del grupo, destaca que la operación coincide con el anuncio de la disminución de impuestos para los más ricos.
Un crimen que va a pasar a la historia como el ayusazo. El ayusazo se concreta básicamente en que los colegios de la Comunidad de Madrid, en los que faltan plazas, en los que faltan profesores, en los que en estos momentos todavía hay algunos casos en los que hay obras que no están terminadas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aplicado recortes por valor de 22 millones de euros.
Pero la Consejería de Hacienda ha desmentido que haya habido esos recortes. Se trata de retenciones a créditos por valor, un valor superior, 195 millones, sobre partidas no ejecutadas o de baja ejecución. Esos fondos se han concentrado en asuntos indispensables de sanidad, educación y otros servicios públicos, según fuentes del departamento. Una operación motivada, añaden, por la alta deuda del Gobierno de España con la comunidad a principio de legislatura. Algo ya explicado incluso, nos comentan, en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea. Más Madrid interpreta esos matices como como un reconocimiento de los recortes, pero el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, acusa al grupo de Perpiñá de denunciar problemas inexistentes.
Los compañeros de Más Madrid siempre están denunciando cosas que muchas veces no existen. Nosotros desde Ciudadanos estos últimos 4 años hemos conseguido subir el presupuesto en sanidad, hemos conseguido subir el presupuesto en educación.
Más Madrid preguntará a la presidenta sobre el asunto en el pleno de la Asamblea del jueves.
Sobre sanidad, UGT ha denunciado hoy que el catálogo de enfermedades laborales se ha quedado obsoleto. Son patologías como el estrés que permanecen ocultas a pesar de que, según este sindicato, provocan graves perjuicios para la salud de los trabajadores. Ángel García.
Madrid es la comunidad con menos enfermedades laborales registradas. Solo por detrás de Ceuta y Melilla, el año pasado se declararon 1.611 con una población activa de 3.5 millones, mientras que Cataluña, con 3,8 millones de ciudadanos empleados, tuvo el doble. Pero, según UGT Madrid, las cifras no se corresponden con la realidad, porque muchas enfermedades profesionales del sector servicios no se consideran como tal. Marisa Rufino es especialista de salud laboral en UGT.
No se recoge ninguna enfermedad derivada de los riesgos psicosociales. Puede ser el estrés laboral, el acoso en el trabajo, todas estas no están recogidas. Muchas de las enfermedades también derivadas de los trastornos musculoesqueléticos, es decir, dolores de espalda, síndromes del túnel carpiano, dolores de articulaciones, tampoco están recogidas. Incluso los cánceres de origen profesional, en muchos casos, tampoco están recogidos. Por eso decimos que el listado es obsoleto.
Que una baja se considere enfermedad común y no enfermedad profesional significa recibir menos prestaciones económicas, farmacológicas y de rehabilitación. Y aunque la actualización de ese catálogo corresponde al Gobierno central, UGT reclama a la Comunidad de Madrid que imite a otras comunidades que ya han implantado un sistema específico de alerta que ayudaría a la declaración de enfermedad profesional y, sobre todo, dar más importancia y medios a la medicina del trabajo y la prevención.
El Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda ha realizado por primera vez en España un trasplante de corazón procedente de un paciente fallecido por parada cardiorrespiratoria. Hasta la fecha, todas las donaciones de corazón realizadas en nuestro país procedían de pacientes en muerte encefálica, informa María Martínez de Mora.
Jorge Washington es el primer trasplantado de corazón procedente de un donante en asistolia de España. No ha pasado ni un mes desde su intervención y todavía tendrá que permanecer en el hospital un tiempo, pero asegura que se encuentra bien.
Bastante estable, como me ven.
Jorge no sabía los detalles de su intervención, pero sí que era el primero.
Bastante tenso, no tenía qué hacer. Tenía todas mis cosas en una bolsa y total es que salí sin nada.
Confío en el equipo médico del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, formado por 36 personas. Cuando despertó...
¿Qué día es hoy? Y me dijo martes. Digo, ¿cómo puede ser martes? ¿Martes de qué semana? Al haberme operado el sábado.
La intervención se realizó el pasado 25 de enero y fue todo un éxito. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Es un salto cualitativo en cuanto a la donación de órganos y sobre todo al trasplante cardíaco.
Un trasplante cardíaco que se ha realizado a través de una nueva técnica denominada ECMO, que permite recuperar el órgano, en este caso el corazón, dentro del cuerpo del donante.
Que abre una nueva vía para aumentar el número de trasplantes cardíacos con los donantes que antes no se conseguía hacer este trasplante.
Este procedimiento ha sido realizado 4 veces con éxito en todo el mundo, la quinta en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Y se busca donante de médula para Izan, un niño de 2 meses que vive con sus padres en la localidad madrileña de Villalbilla. Sufre inmunodeficiencia combinada grave, no tiene sistema inmunológico, carece de defensas y necesita un trasplante de manera urgente. En unos días se empezará a buscar donantes a nivel mundial. Agustín, su padre, ha hablado esta mañana con Telemadrid.
Izan no tiene sistema inmune, lo que para cualquier niño puede ser algo banal. Él le puede convertir en una infección bastante grave, que puede complicar mucho su situación y que nos puede llevar en un retraso importante en lo que es el curso de la enfermedad.
Los interesados pueden informarse en la página web www.madrid.org, donar médula y en el teléfono gratuito 930 3530. Son ahora las 2 de la tarde y casi 28 minutos. Casi 8.000 agricultores de la Comunidad de Madrid se van a poder beneficiar de los estudios que se han empezado a hacer en la finca del Encín en Alcalá de Henares sobre plagas y enfermedades de los cultivos, informa Esther Bernabé.
Se trata del primer biomódulo que cuenta con una cámara de cultivo en la que 5 profesionales están al servicio de los agricultores. Así lo destacaba la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, que explicaba el trabajo que se realiza.
Aquí se llevan muestras, se traen muestras desde distintos lugares de la Comunidad de Madrid, precisamente para analizar cuáles son esas enfermedades que pueden sufrir los cultivos y ver cómo se pueden mejorar esos cultivos. Esto, sin ninguna duda, redunda en una mejora de la competitividad de las propias explotaciones agrícolas.
En la construcción de este laboratorio en la finca del Encín, el gobierno regional ha invertido 400.000 euros.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Del metal alternativo al hard rock, en los 16 años de formación de la banda californiana Papa Roach, que con su noveno álbum de estudio nos visitan esta noche en La Riviera.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. Cataluña, economía y renovación del Poder Judicial. Estos son algunos de los principales asuntos que durante hora y media deben haber tratado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, durante su encuentro en el Palacio de la Moncloa, en su primera reunión de este año y la octava desde que ambos asumieron sus cargos. Está prevista de un momento a otro la comparecencia del líder del Partido Popular y también de la ministra portavoz María Jesús Montero. De momento, en Moncloa lo que cuentan es que el gobierno ha constatado que el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo. Esta nueva reunión entre el presidente Sánchez y el líder del PP Casado, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, ha evidenciado, según fuentes de Moncloa, que el PP no ha variado ninguna de sus posiciones, a pesar, dicen, de su responsabilidad como principal partido de la oposición. Mañana concluye el plazo para que los locales de apuestas instalen controles físicos en los accesos. Esta mañana el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha visitado uno de estos salones para comprobar que la orden se está cumpliendo.
Creemos que además de las distancias que ya están establecidas a centros educativos y demás y las que vamos a establecer en el decreto de planificación, es tan o más importante, yo diría más importante sin lugar a dudas, que no hay ninguna posibilidad de que en este tipo de salones y casas de apuestas, estén donde estén, no pueda entrar un menor de edad o una persona autoexcluida.
De momento, en el distrito de Latina, los vecinos han vuelto a manifestar su preocupación después de que en cuestión de días hayan abierto otros dos nuevos locales, uno de ellos junto a un instituto. Mario Castro, portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche.
Es un rango de 18 a 35 años, mucha gente entra siendo menor y la gente que más dinero gasta suele tener una renta de menos de 1.500 euros al mes. Entonces vemos que ya afecta a la gente que está más afectada por la crisis, ¿no? Y por la gente que los perdedores de la crisis, digamos, son los que entran a este tipo de locales porque tienen la esperanza de que pues apostando puedan salir de la miseria en la que ya se ven encerrados. Entonces vemos que es un dispositivo reproductor de este tipo de dinámicas y estamos en contra.
Música. Campeones de la Copa del Rey de baloncesto, tras ganar en Málaga ante el Unicaja de forma rotunda, de forma contundente, los jugadores del Real Madrid lo están celebrando hoy con los representantes institucionales, primero con una visita al Ayuntamiento de la capital en Cibeles y a continuación se han desplazado también hasta la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Hasta allí nos vamos, Puerta del Sol, Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La plantilla del Real Madrid de baloncesto, equipo directivo encabezado por Florentino Pérez, quien interviene en estos momentos, y el cuerpo técnico accedían alrededor de las 2:15 a la Real Casa de Correos por la puerta principal, donde la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Aguado le recibían, además de varios consejeros de la comunidad. Y aquí en el patio de la sede de la comunidad, con el himno madridista de fondo, se ha proyectado un vídeo con los logros de los blancos e intercambio de regalos. Ayuso, una placa conmemorativa a Florentino Pérez, el presidente del Madrid, ha entregado una réplica de esa copa de su majestad el Rey 2020 a la presidenta regional, así como una camiseta del club con el número 1 y otra con la firma de todos los jugadores. A continuación, después de las palabras, como decimos en estos momentos, interviene el presidente del Real Madrid, foto de grupo, firma en el libro de honor y saludo desde el balcón, en caso que si los hay, de que hay aficionados en la Puerta del Sol. Nos quedamos con las palabras en directo de Florentino Pérez.
...del baloncesto español. La de ayer ha sido una gran final, con un gran rival, como es el Unicaja de Málaga, al que felicitamos, al equipo, también a su cuerpo técnico, a sus aficionados, que han demostrado...
Lunes 17 de febrero, más noticias, titulares con Elia Fernández. El Gobierno prohibirá la publicidad de bonos de fidelización del juego online.
El proyecto del Ministerio de Consumo, que será una realidad a finales de este año, impedirá a quienes lo soliciten acceder a los llamados créditos rápidos para seguir jugando.
Compensaciones por la cancelación del mobile.
El presidente catalán, Quim Torra, se ha reunido hoy con los sectores afectados que han mostrado su apoyo a Fira de Barcelona y a la organización del Congreso de Móviles, al que han pedido que el Salón Tecnológico se celebre más allá del compromiso actual del año 2020.
Juicio a Willy Toledo.
Acusado de un delito contra la libertad de conciencia y ofensa a los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la justicia por unos comentarios que escribió en Internet. La Fiscalía y su defensa piden su absolución por estos hechos al situarlos en el marco de la libertad de expresión.
Iker Casillas anuncia su candidatura a la Federación Española de Fútbol.
Lo ha confirmado en su cuenta de Twitter, en la que ha escrito que inicia este reto con el máximo respeto y con el objetivo de situar a la Federación a la altura del mejor fútbol del mundo, el de España.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico en aumento en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y en el barrio de Villaverde, sentido A4 a la Autovía de Andalucía. Además, les vamos a pedir precaución si transitan por la A1 a su paso por La Cabrera. Hay niebla intensa que podría dificultar la circulación.
El tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La circulación se mantiene bastante tranquila en el interior de la ciudad. Hubo algunos problemas en el entorno de la plaza de Gregorio Marañón que ya se solucionaron. Hay algo más de lentitud en la Gran Vía, en el sentido Alcalá-Cibeles, donde ha estado averiado un minibús y ha provocado un estrechamiento de calzada. Y sobre todo tenemos que destacar la zona norte de las rondas Joaquín Costa, Plaza de la República Argentina. Hay trabajos de mantenimiento que hasta ahora afectan a ambos sentidos, por lo tanto es un punto a evitar. Si van con el coche es una buena opción la M30, porque en general por la autovía se circula con fluidez.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González?
Pues una jornada muy gris, arranque de semana con esa nubosidad que nos ha acompañado desde primeras horas, ha sido en forma de nubes bajas, de nieblas, en muchos puntos. Ahora lo que tenemos es el paso de una línea de inestabilidad que está dejándonos alguna precipitación, pero de forma muy débil, dispersa, puntual, en el extremo norte, en la zona de la sierra. Algo de esa lluvia, en forma de nada, de alguna llovizna muy débil también y puntual, se podría dar en estas horas centrales de la jornada en puntos más probable pues del norte de la comunidad. En el resto lo que vamos a tener es esta nubosidad que nos va a acompañar, aunque durante la tarde empezará a volverse menos compacta. Las temperaturas hoy están en descenso a causa de ese cielo cubierto. Ayer llegábamos a máximas de 17, 18 hasta 19 grados en algunos puntos del sur y hoy en cambio nos vamos a quedar como mucho en valores de 15 o 16, aunque en general rondaremos esos 14 o 15 grados de máxima. De cara a mañana el termómetro puede bajar un poquito más, también lo harán las temperaturas nocturnas y mañana será una jornada estable porque aunque tendremos bastante nubosidad, sobre todo en el arranque del día de nuevo con algunas brumas, algunas nieblas puntuales y nubes bajas, de cara al resto de la jornada tendremos nubosidad variable con momentos en los que el sol también aparecerá entre esas nubes y mañana esperamos que sin precipitaciones. Pero lo dicho, esta semana la arrancamos con ese descenso de temperaturas y con bastante nubosidad.
2:38 p.m.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Comparece en este momento el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en Moncloa al término de su reunión de hora y media con Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular acaba de asegurar que ha sido un encuentro cordial y fructífero. Le ha pedido, eso sí, a Sánchez que suspenda la mesa de diálogo con Cataluña y que reconozca también a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi hora y media ha durado la reunión, que ha comenzado con un apretón de manos en el que Pedro Sánchez y Pablo Casado apenas se han mirado. Un encuentro que ha terminado a la 1:30 sin avances. No se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. De hecho, Moncloa ha emitido un comunicado en el que dice que ha constatado que el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo a pesar de su responsabilidad como principal partido de la oposición. Añade que Sánchez, pese a la actitud del PP, mantiene su compromiso de que esta sea la legislatura del diálogo entre las fuerzas políticas para desbloquear asuntos tan importantes como la financiación autonómica, el Pacto de Toledo o la renovación de los puestos de varios organismos. En estos momentos se está valorando el encuentro Pablo Casado. Ha dicho que ha sido cordial y que también ha sido fructífero a la hora de debatir varias cuestiones. Ha reclamado a Sánchez que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas, que garantice la inhabilitación de Torra, que no modifique el código penal para beneficiar a los independentistas y que no nombre a Dolores Delgado fiscal general del Estado. También le ha pedido que reconozca a Juan Guaidó. Casado le ha tendido la mano para acordar asuntos de Estado siempre y cuando renuncie a sus acuerdos con los independentistas. Le escuchamos.
Y por tanto, también tiene nuestro apoyo pactando estas partes esenciales para España. Y por tanto, también tiene nuestro apoyo para negociar la política arancelaria con Estados Unidos, reconduciendo sus relaciones internacionales fuera de las alianzas con países como Venezuela y acercándose al vínculo atlántico. El segundo bloque de este compromiso.
Sobre este asunto estamos preguntando hoy a nuestros oyentes. ¿Cree que la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado propiciará futuros acuerdos entre gobierno y oposición? Como siempre, pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. Más cosas, comparecencia del nuevo ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados con un asunto centrado en el interés, los planes del departamento de Juan Carlos Campo de reformar el Código Penal para rebajar el delito de sedición, como publica hoy el diario El Mundo. Se trataría de una reforma con la que se rebajarían las condenas a los políticos encarcelados del Procés. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Declaración de intenciones en la intervención del ministro para mejorar la justicia, anunciando una reforma para que sean los fiscales y no los jueces los que instruyan los procesos penales. En la intervención de los grupos llegaban las incomodidades con preguntas sobre la idoneidad, precisamente, de quien mandará en esos fiscales. La exministra Dolores Delgado, desde Ciudadanos, Edmundo Val, cuestiona el nombramiento. Era el diputado de Ciudadanos que esperamos a escuchar el que ponía en cuestión precisamente que sea Dolores Delgado, quien ha estado al frente del Ministerio de Justicia, quien se encargue de liderar a esos fiscales que quiere el ministro Campos sean ahora los que instruyan los procesos penales. Le escuchamos.
¿Cree usted que la fiscal general del Estado debería abstenerse en supuestos como, por ejemplo, la denuncia que mi grupo político ha presentado por los hechos que tuvieron lugar en la manifestación del orgullo o por las presuntas filtraciones que pudo haber del informe de la Abogacía del Estado pidiendo la excarcelación temporal del señor Junqueras a consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Nunca se reveló más inidóneo la elección de una persona para el cargo de fiscal general del Estado.
Sobrevolando la comisión, la intención del Gobierno de modificar el Código Penal, incluyendo el delito de sedición, una rebaja en el tipo de este delito, sobre cómo se hará o si beneficiará a los condenados por el proceso independentista de Cataluña. El ministro no ha dicho todavía nada, pero desde el Partido Popular, su portavoz, Luis Santamaría, se pregunta si no se trata de un fraude.
Que caso de ser así, la reforma Junqueras es una reforma a la medida de los condenados, es un fraude y un aliciente y un premio al golpe de Estado en Cataluña. Y así va a ser difícil que dialoguemos, aunque por nuestra parte no va a faltar voluntad, señor ministro.
La estancada renovación del Consejo del Poder Judicial en funciones desde hace más de un año será otro de los asuntos destacados en esta comisión, a lo que el ministro responderá cuando llegue el turno de contestar a los grupos.
Los comunes aprovechaban la presencia del ministro de Justicia en el Congreso para enviar mensajes desde primera hora al Gobierno sobre la reforma de ese delito de sedición. En una entrevista en la prensa, el portavoz de la formación, Jaume Asens, cree que el cambio podría estar listo en unos meses y los presos fuera de las cárceles antes de que concluya el año, y aseguraba que el PSOE tiene voluntad política para hacerlo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cree que no se podrá hablar de normalidad hasta que los políticos independentistas no estén fuera de prisión. Son declaraciones en Catalunya Radio.
Estoy de acuerdo en que ahora mismo es la vía más pragmática, factible, que tenemos sobre la mesa. Estoy de acuerdo, siempre he dicho que deben salir de la prisión y me alegro de que haya salido Carmen. Le envío un abrazo desde aquí. Estamos viendo salir con permisos absolutamente legítimos a los Jordis y espero que pronto salga el Quim Forn, pero tienen que salir definitivamente de prisión para que podamos hablar de etapa de normalidad y de diálogo.
Precisamente el ex conseller de Interior de la Generalitat, Joaquín Forn, trabajará como jurista especialista en Derecho Público en el Grupo Media Pro durante las 12 horas que se le permite salir de la cárcel de Lledoners en Barcelona para trabajar en aplicación del artículo del reglamento penitenciario. Así lo ha explicado el presidente de ese grupo de comunicación, Jaume Roures, durante una entrevista con Catalunya Radio. Además, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel por el Supremo, ha salido hoy por primera vez de la cárcel de Mas d'Enric en Tarragona para hacer tareas de voluntariado y cuidar a su madre de edad avanzada. El presidente del Gobierno aseguró a Quintorra que la mesa de negociación entre ejecutivos se reuniría por primera vez antes de que acabase el mes de febrero y que él asistiría a la primera reunión. Desde entonces, la única novedad que ha trascendido es que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también participará en los encuentros, pero en Esquerra Republicana se impacientan porque, pasado el Ecuador del mes, no hay noticias desde la Moncloa y hoy han exigido que la reunión se celebre la próxima semana. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los republicanos quieren que se celebre cuanto antes esa primera reunión entre gobiernos. En el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra para propiciar la investidura de Pedro Sánchez se hablaba de un plazo de 15 días después de la composición del nuevo Ejecutivo Socialista, con encuentro previo entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Una vez celebrada esa entrevista entre los dos presidentes, en Esquerra quieren que la próxima semana comiencen ya los trabajos. Marta Vilalta, portavoz.
que es convoque ya la taula de
que se convoque ya la mesa de negociación entre gobiernos para resolver el conflicto político, que pongan fecha ya a esta mesa de negociación entre gobiernos para abordar el conflicto político. Creemos que ha de ser cuanto antes, de hecho, que debería ser la semana que viene.
La agenda de Pedro Sánchez tiene, sin embargo, pocos huecos para cumplir las expectativas de Esquerra. Mañana martes preside el Consejo de Ministros, tiene que votar en el pleno por la tarde, asistir a la sesión de control el miércoles por la mañana y el jueves 20 asiste en Bruselas al Consejo Europeo Extraordinario de los Jefes de Gobierno para pactar los presupuestos hasta 2027. La próxima semana los republicanos tampoco podrán contar con el presidente ni el martes ni el miércoles, y a las dificultades del gobierno se suma la presión de Junts per Catalunya, que sigue exigiendo un mediador internacional para esa reunión. Pese a todo, desde Moncloa aseguran que se está buscando una fecha de consenso para celebrar el primer encuentro.
El presidente catalán Quim Torra, entre tanto, ha agradecido la imagen de unidad que se ha exhibido hoy durante la reunión entre administraciones y agentes sociales y económicos para valorar la suspensión de la edición de este año del Mobile en la ciudad condal. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Todos los actores afectados por la cancelación del Mobile han acordado una unidad de acción para que Barcelona sea un referente digital mundial y salvar los muebles para que el golpe sea lo menos duro posible. Es el acuerdo al que han llegado en esta reunión en la Generalitat, liderada por Quim Torra. Al presidente ha dicho que este país puede lograr todo lo que se proponga y que si quiere ser un país digital lo conseguirá.
Aquest país pot aconseguir tot allò que es proposi i, per tant, si volem ser un país digital, ho aconseguirem. Ho aconseguirem amb l'esforç de tots, perquè ens avala.
Con el esfuerzo, dice, de todos, porque les avala unos años de trabajo conjunto y duro y esta experiencia del Mobile que él ha querido resaltar. Por su lado, esta mañana la alcaldesa Ada Colau ha cerrado el debate sobre las indemnizaciones a las empresas. La alcaldesa ha dicho que no les corresponde en absoluto hacerlas a ellos. Lo ha dicho para Catalunya Ràdio.
No ens pertoca en absolut. Ningú ho pot plantejar perquè, efectivament, aquí no hi havia cap causa local per aquesta cancel·lació. Al contrari, estava tot més...
¿Por qué no había ninguna causa local para la cancelación? Al contrario, todo estaba preparado. Una cancelación que se calcula que produce una pérdida de 9 millones de euros a las empresas que participaban y un impacto de 500 millones de euros.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el nuevo impuesto digital y el que gravará también las transacciones financieras, conocidos como la tasa Google y la tasa Tobin. Ambos proyectos de ley decayeron en la pasada legislatura debido al adelanto electoral. Con ambos tributos, el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos espera recaudar unos 2.000 millones de euros. Elena Arribas.
Son dos impuestos para grandes empresas, pero que podrían repercutir en los pequeños consumidores al ver disminuidos sus beneficios. En el caso de la tasa Tobin, hablamos de gravar la compraventa de acciones, como ya se hace en otros países, y en el de la tasa Google, los ingresos generados por las grandes tecnológicas. Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas, es crítico con estas medidas.
La recaudación puede ser baja y, sin embargo, el efecto que puede entrañar pues puede ser mayor, en el sentido de que muchas empresas pueden cotizar fuera del mercado español. En Francia se notó esa baja de negocio a raíz de la aplicación de esta tasa, pero preocupa menos por el hecho de que está extendida en la mayoría del continente. Quien primero lo aplicó fue Suecia.
Francia aprobó el año pasado una tasa Google y la tuvo que paralizar porque Trump amenazó con aranceles. Nuestros vecinos están esperando a que se pacte un impuesto para las tecnológicas en el marco de la OCDE.
Vamos ya con otras noticias que nos deja este lunes. Lo hacemos con Neus Cerdà. Reforzada la seguridad en la AP8 ante la inestabilidad del terreno de Zaldívar.
La acumulación de miles de toneladas de residuos el pasado día 6 eleva el riesgo de nuevos deslizamientos. Entre los vecinos de la zona aumenta la preocupación porque, aunque las mediciones de aire y agua ya han determinado que no hay riesgo para la salud, no se fían y se quejan de la falta de información. 11 días después, bajo las toneladas de escombros, están todavía los cuerpos de los dos trabajadores sepultados por el derrumbe.
Arranca el juicio por el Dieselgate casi 5 años después de que estallara el escándalo.
Volkswagen está acusado de perjudicar a los clientes por trucar varios modelos de coches diésel para falsear los test de emisiones. La OCU, que representa 7.500 afectados, pide una indemnización de 3.000 euros por vehículo, un total de 22 millones de euros. Escuchamos a Ileana Izberniceanu, portavoz de la OCU.
Lo que pedimos es algo muy claro, es que se trate igual a los ciudadanos resida donde residan. En Estados Unidos, como sabéis, han sido compensados todos los afectados de Volkswagen, en otros países también, y entendemos que en España no puede ser de otra manera.
Willy Toledo a juicio por insultar a Dios y a la Virgen.
El actor se enfrenta a 22 meses de multa por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Es juzgado por escribir en sus redes sociales en 2017 insultos a Dios y a la Virgen. La única acusación corre a cargo de una asociación de abogados cristianos, ya que la Fiscalía pide su absolución al entender que prevalece la libertad de expresión. A su llegada a los juzgados, Willy Toledo ha explicado que no ha cometido ningún delito.
Que en este país todavía se está persiguiendo a gente, no ya por delitos de opinión, que también me parece aberrante, sino por delitos de ofensa a los sentimientos religiosos, o sea, por blasfemia. Se me acusa también de perseguir a los católicos. Bueno, entiendo que se sientan ofendidos. A mí me ofende todos los días todo lo que dicen ellos. A mí me ofenden los discursos homófobos, los discursos racistas, los discursos machistas. Pero no voy por la vida denunciando a toda esa gente por lo que puedan decir.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y vamos con la noticia de última hora. Pocos minutos antes de las 2 de la tarde, Iker Casillas ha confirmado que se va a presentar a las elecciones de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. El exportero y excapitán del Real Madrid y de la selección española lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: juntos vamos a poner a nuestra federación a la altura del mejor fútbol del mundo, el de España. Estamos trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones que esperemos que sean justas y transparentes. Y vamos también con la gesta del fin de semana. El Real Madrid de baloncesto se alzó con su 28ª Copa del Rey tras pasar por encima al Unicaja de Málaga, el anfitrión en la final del torneo. Es el título número 19 desde la llegada de Pablo Lasso al banquillo. Este mediodía ha sido el momento para las celebraciones institucionales. En primer lugar, han sido recibidos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha bromeado sobre que tendrá que conformarse con tocar las copas del Madrid, ya que, siendo del Atleti, no es optimista con celebrar muchos títulos este año de los rojiblancos.
Lo que espero desde luego es que sigáis trayendo copas, porque como yo nunca oculto mis preferencias, le he dicho al presidente mientras le recibía que creo que va a ser la única copa que yo voy a tocar este año en mis preferencias. Por tanto, o vosotros me echáis una mano o no va a haber muchas posibilidades. Y seguir recibiendo camisetas, Felipe, que cuando dije en su momento en junio que esperaba que si tuviera que abrir un armario para tener camisetas del Madrid, lo fuera abriendo, pues ahora ya te puedo decir que lo voy a ir encargando, porque está claro que vuestra trayectoria ni va a cejar, ni vais a dejar de esforzaros para seguir llevando el nombre de Madrid por todo el mundo.
Y es que ha sido el regalo de manos de Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid, que ha recibido el alcalde una camiseta con el capitán. Ha estado nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Felipe Reyes, aquí con Emilio Butragueño y con tu nueva compañera. Hola, Monarca, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Sí, con mi nueva compañera, que pesa un poquito, y para subir las escaleras...
Noche larga y celebración, como siempre, divina y habitual, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que noche larga para casi todos y nada, muy contentos. Ojalá que se repitan muchas noches como esta, ¿no?
En la Liga se aprieta la cabeza tras el pinchazo del Real Madrid, que no pasó del empate a 2 ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El Barcelona, por cierto, ya tiene el ok del Comité Médico de la Liga para poder fichar a un sustituto para Dembélé una vez confirmada su baja, que será superior a 5 meses. El Getafe, que sigue tercero en la Liga después de la derrota 2-1 en el Nou Camp, sigue teniendo a Ángel, su delantero, en una de las quinielas como posible sustituto del delantero del Barça, aunque el diario catalán El Mundo Deportivo ha informado hoy que Martin Braithwaite, el delantero del Leganés, es otra de las opciones. El Atlético de Madrid, por su parte, piensa ya en el partido mañana de la Liga de Campeones ante el Liverpool, ida de los octavos de final de la competición europea. Ha estado hoy en los micrófonos de Onda Madrid el rojiblanco Thomas Partey.
Creo que esto nos motiva cuando un equipo está haciendo todas las cosas bien, ganando todos los títulos, cada jugador quiere jugar contra ellos. Este año están bien, año pasado han ganado Champions, ganando la liga inglesa para ellos es importante, igual que Champions, y para nosotros es una motivación. Son partidos que para nosotros no confía nadie en nosotros, y son los partidos que salimos a sorprender e intentar ganar.
Completaremos la información esta tarde en el partido de las 9 de Onda Madrid.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. que abrimos con encuentros con vampiros en Caixa Forum.
Un recorrido por la evolución de este mito presente en el cine, la literatura o el cómic y del que podemos ver fotos, dibujos o manuscritos. El guión de Bram Stoker para la primera adaptación de Drácula al teatro, el vestuario del Drácula de Francis Ford Coppola, grabados de Goya, obras de Andy Warhol y objetos del rodaje de Nosferatu, incluida la máscara.
Para unos, unos seres terroríficos, pero fascinantes a la vez, de espíritu rebelde y que persiguen un ideal de inmortalidad que ha fascinado a lo largo de la historia a tantísimos artistas. Porque hay incluso quien entiende el vampirismo como una metáfora del propio cine. A la manera de las imágenes, cuando se proyectan en una pantalla, Nosferatu o Drácula desaparecen cuando entran en contacto con la luz del día.
Identidad, historia y crítica social.
En la novela Mala Sangre, de la periodista venezolana Michelle Roche Rodríguez, donde relata la crisis de su país y lo hace en la figura de una chica de 14 años que madura en los locos años 20. Descubre que su sangre está marcada por una maldición, los devaneos amorosos prematrimoniales de su poderoso padre.
Son los tiempos del dictador Juan Vicente Gómez y del hallazgo de los pozos de petróleo más importantes del país. Todos quieren hacer negocios con el gobierno, pero Diana solo tiene sed de sangre. En Mala Sangre, la mayoría de los personajes son reales y solo hay alguno metafórico.
En directo es un nuevo festival musical.
Nace para promocionar a los jóvenes músicos de Tres Cantos el apoyo al talento, dirigido a artistas emergentes de entre 16 y 30 años, que tras el certamen podrán grabar su propio CD como maqueta para presentar a discográficas y medios. Todos los participantes dispondrán de 15 horas gratuitas de técnica de grabación en el estudio municipal.
También en el ámbito de la Comunidad de Madrid tenemos Metrónomo.
Junto a la estación de Atocha dispone de 10 salas de ensayo y un estudio de grabación para esos jóvenes músicos también. 6 de las salas destinadas a contemporánea, 2 a clásica y 1 a música electrónica. Igual, de 14 a 30 años, con equipación para ensayos, arreglos y grabación de maquetas en horario de 10 de la mañana a 11 de la noche, de martes a domingo.
Nos quedamos ya con el concierto y la gira de la banda británica Editors.
15 años de carrera, 6 álbumes de estudio y ahora disco recopilatorio acompañado de gira. El sonido de The Black Gold llega esta noche a las 9 y media al Within Center. You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idol soul.
Son las 3 de la tarde, resumen de lo fundamental a esta hora, con una primera parada en la Real Casa de Correos, donde acaba de concluir la recepción de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, al Real Madrid de baloncesto, campeón de la Copa del Rey. Pilar Rivera, buenas tardes.
Real Madrid ya ha abandonado estas instalaciones, la Real Casa de Correos, después de saludar desde el balcón a los aficionados que se congregaban en la Puerta del Sol. Después de una foto de grupo y de firmar en el libro de honores, serán recibidos por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado. Ha habido intercambio de regalos. Ayuso una placa conmemorativa a Florentino Pérez. El presidente del Madrid ha entregado una réplica de la Copa de Su Majestad el Rey, así como una camiseta con el número 1 y otra con la firma de los jugadores. La presidenta regional ha tenido palabras de agradecimiento para el club.
Pablo además genera un espíritu competitivo especial que hace sentir importantes a todos sus jugadores y encima todo el mundo destaca de él, que es humilde y discreto. Y por supuesto quiero dar las gracias a todos los jugadores de una plantilla extraordinaria capitaneada por Felipe Reyes y que está batiendo récords en el baloncesto europeo.
Una máquina de ganar, ha dicho la presidenta regional. La Comunidad de Madrid, ha insistido Díaz Ayuso, estará siempre en deuda con vosotros. Sois el Madrid, ha dicho, y sois Madrid.
Gracias, Pilar. Noticia también de ahora mismo. Segunda parada en el Palacio de la Moncloa. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acaba de terminar su comparecencia tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez. Ha concluido ya esa intervención. Flor Carazo.
No, todavía no. Sin avances ha terminado la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado. El líder del PP ha dicho que ha sido un encuentro cordial y ha tendido la mano al presidente para llegar a acuerdos siempre que rompa con sus socios de gobierno.
La pelota está en el tejado del señor Sánchez. Y Sánchez puede elegir entre los que quieren dividir a los españoles y empobrecerlos con sus propuestas o intentar llegar a acuerdos con aquellos que proponemos un compromiso por España para fortalecer lo que nos une, para generar más oportunidades para los más favorecidos.
En el que dice que ha constatado que el PP continúa instalado en el bloqueo a pesar de su responsabilidad como principal partido de la oposición. Pese a esa actitud, sostiene que Sánchez mantiene su compromiso de que esta sea la legislatura del diálogo entre las fuerzas políticas. Como os contaba, sigue la declaración de Casado y esperamos que después valore el encuentro la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Hay más noticias que repasamos ya con Elia Fernández. Más controles de acceso a los salones de juego.
Desde mañana las casas de apuestas de nuestra región tendrán que contar con sistemas que impidan la entrada a menores y ludópatas. Enrique López, consejero de Interior.
Que además de las distancias que ya están establecidas a centros educativos y demás y las que vamos a establecer en el decreto de planificación, es tan o más importante que no hay ninguna posibilidad de que en este tipo de salones no pueda entrar un menor de edad o una persona autoexcluida.
Novedades en la movilidad de Madrid.
Mañana empezará a funcionar la primera línea de autobús gratuita y cero emisiones del Ayuntamiento de la capital. Lo celebra José Luis Martínez Almeida, el alcalde.
Va a ser cero coste y cero emisiones y va a ir desde Atocha hasta Moncloa y por tanto va a unir dos de los grandes intercambiadores de transporte que tenemos en la ciudad de Madrid, tanto la estación de Atocha por la que millones de personas entran a la ciudad de Madrid como en segundo lugar el intercambiador de Moncloa que es absolutamente esencial para garantizar toda la movilidad y la movilidad sostenible en todo el arco noreste de la ciudad.
La segunda, de la Puerta de Toledo a Argüelles, se retrasará todavía unas semanas.
Muerte violenta en Anchuelo.
La víctima es un hombre de 29 años. Su cadáver se ha encontrado en el interior de una vivienda con varios golpes y heridas de arma blanca. La Guardia Civil investiga los hechos.
Ayuda para Izan.
Es un niño de 2 meses que vive con sus padres en la localidad madrileña de Villalbilla. Sufre inmunodeficiencia combinada grave. Necesita un trasplante de médula urgente. Agustín es su padre.
Izan no tiene sistema inmune. Lo que para cualquier niño puede ser algo banal, él le puede convertir en una infección bastante grave, que puede complicar mucho su situación y que nos puede llevar en un retraso importante en lo que es el curso de la enfermedad.
Los interesados pueden informarse en la página web www.madrid.org/donarmédula y en el teléfono gratuito 930-3530.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.